En Radio Vaticana y para Radio Vaticana tenemos la visita de Monseñor García Beltrán, que es presidente de la Comisión de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española.
Así es, obispo de Guadix y al cargo de la Comisión Episcopal de Medios de la Conferencia Episcopal desde hace muy poquito tiempo.
¿Nos visita con algún motivo especial, Monseñor?
Bueno, pues después de la elección para esta comisión, yo quería tener contacto con el Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales y con su presidente y también conocer la realidad de los medios de comunicación en lengua hispana aquí en Roma y en la Santa Sede. Por eso, pues he venido 2 días para conocer, también para que me conozcan y sobre todo pues para ofrecer la colaboración, el saber que nosotros estamos ahí, que creo que es tan nuestro, tan católico, ¿no? El que somos uno solo y sin embargo somos uno en cada lugar del mundo. Por tanto, esa expresión de comunión creo que es importante.
Esa red que es única, ¿no? La Iglesia Católica, esa catolicidad de la que hablaba Francisco en la catequesis, Monseñor. En este momento de la comunicación, aunque hay un gran entusiasmo en la gente y la gente pide la voz del Papa a Radio Vaticana y a los medios de cada lugar, no es fácil, aunque hay un entusiasmo y la gente quiere saber, no es fácil la comunicación para la Iglesia, este trabajo.
La comunicación es lo más natural, pero al mismo tiempo no cabe duda que tiene sus complicaciones. Pero yo creo que la complicación a la comunicación le viene sobre todo cuando hay interferencias, ¿no? Creo que es bueno recordar también el mensaje del Papa con motivo de la última jornada de las comunicaciones sociales, cuando no habla del encuentro, la comunicación como encuentro. Cuando el encuentro es sincero, cuando el encuentro es limpio, cuando el encuentro es ofrecer lo que uno tiene para el servicio de los demás, la comunicación es fácil. Cuando entran otros intereses de tipo material o ideológico, es cuando se complica la comunicación, porque lo que más interesa no es la comunicación en sí o lo que se quiere comunicar, sino los intereses pues materiales, económicos, de ideológicos, etcétera.
Radio Vaticana es la voz del Papa y el micrófono del Papa, es decir, cada vez que el Papa tiene un micrófono delante es de un técnico de Radio Vaticana. Incluso decíamos que algunos dicen que el Centro Televisivo Vaticano es un cine mudo sin los micrófonos de Radio Vaticana, porque es la que pone no solamente las traducciones en las que salen nuestras crónicas de cada evento, de cada viaje, sino también hasta el sonido ambiente es captado por Radio Vaticana en el momento que el Papa está por hablar o celebrando algo o está hablando en público, ¿no? Porque ahora se nos escapan muchos encuentros que el Papa tiene, donde uno saca el grabador, el teléfono y lo graba o lo filma y se lleva esa registración. Entiendo, usted dice, está viendo de qué se trata esto de la comunicación como nuevo presidente de la comisión. En principio, ¿qué pediría una conferencia episcopal o un presidente de una comisión de comunicación a Radio Vaticana, en concreto, en nuestra lengua, en lengua española?
Yo creo que lo más importante, que nos transmita la voz del Papa, que nos transmita la voz del Papa, y ustedes lo que hacen es que transmiten la voz sin ningún añadido, transmiten la voz tal como el Papa la ha pronunciado. Y cuando digo la voz, no solo lo digo la voz material, sino el mensaje que el Papa quiere transmitir. Yo creo que son una cadena preciosa que lleva al Papa, a la gente, tantísimos millones de oyentes en lengua española y en otras lenguas, pero ahora nos referimos a la lengua española, que escuchan al Papa. Yo lo que le pediría desde la comisión es que sigan ustedes haciendo esta labor de llevarnos la voz limpia del Papa hasta los últimos rincones de nuestra geografía.
Bien, Monseñor, realmente para nosotros es una alegría, agradecemos esta visita porque es tan importante, como usted dice, estrechar vínculos y dentro del servicio que nosotros estamos ofreciendo, ver cómo podemos servir mejor a cada una de las conferencias. Después del Papa están las conferencias para nosotros en nuestra lengua y, por supuesto, también en las otras lenguas. Un tema muy importante ahora porque estamos casi en la víspera. El 4 empieza el sínodo para la familia, los desafíos pastorales en el marco de la evangelización para la iglesia, los desafíos de la familia. ¿Qué piensa respecto de este tema, del próximo sínodo, del tema de la familia, la importancia?
Bueno, yo lo primero que, y creo que usted lo sabe perfectamente, es la gran expectación que existe. Yo creo que como en ningún otro sínodo de los obispos, la expectación no solo de las personas más cercanas a la Iglesia, de los católicos, sino también de cualquier hombre o mujer del mundo, crea o no crea, con respecto a este sínodo. Yo espero que va a ser una reflexión madura, una reflexión profunda. Y bueno, el Papa ya nos ha dicho que el sínodo tendrá dos partes. Esta primera parte del sínodo extraordinario, que será más bien un diagnóstico sobre todo de las respuestas que se han recogido. Y yo tengo que decir, en mi experiencia de una diócesis pequeñita como es la mía, que las respuestas han sido respuestas muy, muy sinceras y al mismo tiempo muy equilibradas. Muchas veces se sacan temas de contexto y pueden parecer que el pueblo pide. No, las respuestas que yo he recibido han sido respuestas francamente buenas, centradas, equilibradas, desde la fe. Entonces, yo creo que ahora va a ser una reflexión muy, muy profunda. La segunda parte, el próximo año, que será mucho más expeditiva en el sentido de una reflexión mucho más teológica. Y por tanto, creo que estamos ante un tema fundamental. Cuando hablamos de nueva evangelización, de evangelizar en una nueva cultura, en un nuevo tiempo, creo que la familia es fundamental. Si no hay familia, no habrá nueva evangelización. Cuando se pierde la correa de transmisión, que es la familia fundamentalmente, no podemos anunciar a Jesucristo. Eso no cabe la menor duda. Entonces creo que estamos en un momento realmente apasionante de la Iglesia, y en este tema creo que es un momento muy ilusionante, donde estoy seguro que la Iglesia, el Papa con la ayuda del Sínodo de los Obispos, nos va a dar mucha luz. Dicho esto, yo resumiría diciendo: estamos en el momento de volver al ideal del matrimonio y de la familia cristiana. No quedarnos en el camino con temas que pueden ser atractivos, pero que no van a solucionar nada. Tenemos que ir al ideal. Y yo creo que en el corazón del Papa está esto: ir al ideal de lo que es el matrimonio, de lo que es la familia, según el Evangelio y según el pensamiento cristiano. Por eso creo que este sínodo y la aportación de la Iglesia va a ser muy importante, no solo para la propia Iglesia, sino también para la sociedad, para la cultura en general.
¿Cómo acompañar, ¿no?, a las familias en estas situaciones, en esta situación de la historia? ¿Cómo estar más cerca, ¿no? Muchos se plantean y cuestionamientos que si va a cambiar el derecho canónico en las cosas de la familia. No, la preocupación del Papa es que realmente está sufriendo tanto la familia, dentro de la familia, los jóvenes, la falta de trabajo, los problemas de la educación, los problemas de los niños en situaciones distintas, e incluso de los mismos esposos. ¿Cómo acompañarlos? Una cosa es una intención pastoral, ¿no? Especialmente, ¿no?
Pues creo que para acompañar, lo primero y fundamental, aunque parezca lo más elemental, es estar al lado, es sentarse con la familia, es conocer a la familia, es escuchar a la familia, es compartir sus preocupaciones, es compartir su alegría. Muchas veces hacemos también grandes teorías de la cercanía, pero no estamos cerca. Creo que el mejor modo de hacer es estar. Entonces, estar con la familia, sabiendo que la familia tiene serias dificultades. Yo le hablo desde el contexto español, ¿no?, de una crisis muy profunda, donde las familias incluso pueden llegar a la desestructuración por unas necesidades básicas de alimento, de ropa, de trabajo. Pues nosotros tenemos que estar allí. Y tenemos que estar allí de un modo eficiente, pero sobre todo de un modo en el que se nos sienta que estamos allí. La compañía, para la compañía lo esencial es estar. Y después podremos juntos solucionar los problemas, porque también hemos de decir que no toda la solución de los problemas están en nuestra mano, en mano de la Iglesia, pero sí que está en nuestra mano el acompañar, el estar, el escuchar, el llorar si hay que llorar, el reír si hay que reír.
Monseñor, un tema inmediato es la visita del Papa en un viaje apostólico ahora, aunque es por un día, a Albania, donde se subrayan en ya previo a la visita la importancia de los mártires en un país que podemos decir es símbolo de la persecución antirreligiosa, muy cruel, sí, donde hay 40, si no me equivoco, mártires con causa, más otros más, y los que han, digamos, estado en campos de concentración, trabajos forzados, de los cuales incluso hay sobrevivientes. Esto es muy importante para la Iglesia. Y por otro lado, se ha convertido después en un lugar que resulta ejemplo de convivencia interreligiosa en un momento donde es terrible porque están matando a los cristianos, degollando cristianos, exigiéndolos salir del propio país, y si no se van, los matan, por ejemplo, en Irak, ¿no?
Sí, yo no conozco en profundidad la motivación de este viaje, pero está claro que el viaje del Papa a un país del antiguo comunismo tiene un cifrado carácter paradigmático de ejemplo, ¿no? Entonces, como bien indica, pues Albania se da por una parte el que ha salido de una constitución positivamente atea, donde la persecución a los cristianos ha sido tremenda, y al mismo tiempo pues están conviviendo, y al parecer de modo ejemplar, distintas religiones. Y yo creo que el Papa quiere reconocer el testimonio de la fe de los que dieron su vida o de los que sufrieron por odio a la fe, y en un contexto también de perdón, que hay que insistir que en el martirio cristiano está fundado en el perdón a los enemigos, y al mismo tiempo pues reconocer esa labor de diálogo entre las distintas religiones en un mundo tan preocupantemente confuso como en el que estamos viviendo. Además, también tengo la impresión que el Papa con este viaje quiere marcar un estilo, va en un día, va y vuelve en el día, y da la sensación de que no quiere que se digregue mucho, que se centre mucho en su persona, sino que va a un objetivo concreto, va y viene. Me da la sensación, cuando oigo hablar de otros posibles viajes en el futuro, que dicen también puede ser de un día, como el esperado viaje a España, que no está confirmado, pero que puede ser también en un día.
Monseñor, por último, estoy pensando en esta persona que en su diócesis, porque en todos lados de nuestra lengua y en el mundo, está muy desanimada en este momento, que tiene fe, que es bautizado, pero que tiene tantos problemas, el tema del trabajo, el tema de la casa, el tema de los hijos, y que está desanimado, y que hay muchos que hasta hacen macanas, decimos nosotros, ¿no? Muy desanimados, y entonces, ¿qué le diría usted como obispo a esta persona que está muy mal, muy triste, muy desanimado?
Mire, casi que le voy a contestar con unas palabras del propio Papa Francisco, a mí personalmente, ante una pregunta que yo le hice. Él, además de contarme una historia de su tiempo en Argentina, dijo: mire, la cercanía es un lenguaje que todo el mundo comprende. No hace falta poner idioma a la cercanía, todo el mundo comprende, el que es creyente, el que no es creyente. Yo le hablo desde una diócesis muy pequeñita en el sur de España, en Andalucía, y en estos 5 años que yo llevo como obispo le puedo decir que lo más importante, sin duda, son los gestos de afecto, los gestos de cercanía. Cuando tú te has acercado a una persona y le has dicho: siento mucho que murió tu hermano la semana pasada. La sorpresa es grandísima cuando el obispo le dice que siente mucho lo de su hermano, o que se acordó de él en la misa. A partir de ahí se puede hablar de Jesucristo. Si alguien viene, se acerca a nosotros y nosotros tenemos alguna actitud de rechazo, después no le hables de Jesucristo porque no te escuchará. Por tanto, hay un lenguaje que entiende todo el mundo, que es el de la cercanía, el de la comprensión, en definitiva, el lenguaje del amor, que es el lenguaje cristiano. Cuando tú, dice San Pablo, cuando amamos a alguien, se rompen todos los muros, el muro del odio, que es lo que Jesucristo ha roto con su entrega. Por tanto, ese lenguaje del amor lo entiende todo el mundo. En las grandes ciudades, aunque es más difícil, o en las diócesis pequeñas, como en la que yo estoy ejerciendo mi labor. Por tanto, a esas personas desanimadas hay que ponerle cara, en primer lugar, y después también, una vez que te ha acercado, decirle, es posible. Muchas veces hay lecturas, incluso desde dentro de la Iglesia, muy catastrofistas del mundo en el que vivimos. Yo creo que hay que enseñarle a la gente que es verdad que tenemos muchos problemas, pero es verdad que vivimos en un mundo y en un tiempo de posibilidades, porque el Evangelio abre todas las puertas posibles. Es la falta del Evangelio la que cierra todas las puertas. Al hombre, a la mujer de hoy, hay que enseñarle que las puertas están abiertas, porque lo dice también el Papa, porque Cristo ya ha vencido, porque la resurrección es una posibilidad continua.
Muchísimas gracias, Monseñor.
A ustedes.